Para hablar con precisión de todo esto que supone el mundo de la emergencia, de la urgencia sanitaria, nos acompañan el doctor Luis Pardillos, doctor en emergencias en el SUMA 112 y director del Máster de Urgencias, Emergencias y Catástrofes de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, yo, Luis.
Y también está con nosotros el doctor Fernando Prados, que es doctor de emergencias en el área de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, la primera pregunta es obligada. ¿Cuáles son las diferencias conceptuales y de práctica entre urgencias y emergencias sanitarias?
Bueno, las diferencias quizás están más en lo que es el tiempo, ¿no? O sea, realmente la emergencia es aquella situación que si pasa un tiempo determinado, pues puede comprometer la vida del paciente o incluso el órgano, alguno de los órganos del paciente, ¿no? La urgencia, pues bueno, la línea entre una y otra es muy débil, porque una urgencia demorada en el tiempo se puede llegar a transformar en una emergencia y llegar a comprometer la vida de un paciente, ¿no? Quizás sea ese el matiz, ¿no?
No, Luis lo ha explicado perfectamente. Está claro que las urgencias es algo, o la urgencia es algo que siente el paciente, que lo nota porque entiende que hay algo en su salud que está fallando. Y a partir de ahí, pues como no deja de ser una percepción, pues pasa hasta la seguridad de que nos encontramos ante algo que puede comprometer su vida o que puede comprometer su salud de una forma importante.
Es decir, que podríamos estar hablando quizás que la urgencia es un concepto más subjetivo y la emergencia es cuando hay, digamos, señales, signos de compromiso vital.
Sí, sí, afirmativamente. De hecho, la OMS dice que la urgencia es toda aquella situación que siente, no solamente el paciente, sino el propio familiar o los cuidadores que están con él, esa necesidad de una asistencia médica, ¿no? Y la emergencia ya tiene signos objetivos claros en el que podemos ver que, bueno, pues hay algunas alteraciones y que comprometen la vida del paciente, ¿no?
Y los médicos que están en los servicios de urgencia, en los servicios de emergencia, requieren, obviamente, una preparación muy especial, ¿no?
Sí, la verdad es que la medicina de urgencia y emergencias es una especialidad, de hecho, ¿no? Por desgracia, en nuestro país, porque el Ministerio así lo ha querido durante muchos años, pues no es una especialidad arreglada vía MIR como lo son el resto de las especialidades, pero realmente en el sistema sanitario español, que está catalogado como de los mejores del mundo, pues los servicios de urgencia y emergencia funcionan como servicios, como tales, con el hándicap de que sus profesionales no tienen la posibilidad de tener una formación reglada vía tipo MIR como el resto de las especialidades y bueno, pues se tienen que formar un poco con el día a día, con la experiencia y con, bueno, pues con las posibilidades que también tiene, lógicamente, nuestro sistema de salud.
¿Y cuáles serían, digamos, esos conceptos que debe entrenar, que debe conocer un médico que quiera trabajar en un equipo de urgencias o emergencias sanitarias? En este caso en Madrid, bien SAMUR, Protección Civil o bien el 112.
Quizás como el tiempo es fundamental, ¿no? Independientemente de la gravedad de las patologías, yo creo que uno de los conceptos más importantes que debe tener una persona que se dedica a la urgencia y la emergencia es tener una buena capacidad en la toma de decisiones. Porque estas situaciones vienen y no tienes la posibilidad de ponerte a pensar sobre el tratamiento, la terapéutica que puedas aplicar a este paciente, ¿no? Entonces, yo creo que quizás yo resaltaría, ¿no? Una de las competencias que debe tener un médico de urgencia y emergencias es esa capacidad de toma de decisiones rápida y valorando en cada momento la situación, ¿no? Porque nosotros sí tenemos unos protocolos muy bien establecidos, pero luego las situaciones y el paciente es cada uno, ¿no? Entonces, saber adaptarse a esa situación que ocurre bien en un cuarto de baño de una casa o bien en una carretera en la calle y adaptarse a lo que marca el protocolo, pero adaptándose a ese paciente concreto, ¿no?
Ya, pero eso es una facultad, digamos, innata de la persona, del médico que quiere trabajar en este área, ¿o es algo que se puede aprender a tomar esas decisiones de manera, en fin, rigurosa? ¿Cómo es eso?
Pues están las dos cosas. Está en que el profesional que acude a la medicina de urgencia y emergencia, lógicamente, tiene una vocación diferente o especial para atender este tipo de situaciones, que como muy bien ha definido Luis, hay dos partes, una que hay que tomar las decisiones rápidas, porque hay que saber qué es lo que estás haciendo, porque en eso va la vida del paciente. Y por otro lado, te tienes que adaptar a la situación, ¿no? Porque a nosotros nos enseñan a trabajar en un hospital con una bata blanca, todos muy limpios y todas unas condiciones de asepsia y con unas habitaciones muy bonitas y muy dotadas para la actuación en medicina. Pero la realidad de la emergencia es otra, donde el paciente se pone malo, pues muchas veces es en el hospital, pero otras muchas veces no es en el hospital, y lógicamente esa atención hay que hacerla y hay que hacerla en las mejores condiciones posible. Por eso digo que esas dos características están en en medicina de emergencias, y es verdad que el profesional que se acerca sabe que eso tiene que ser así y se tiene que adaptar a ello, pero sin ninguna duda en el paso del tiempo la experiencia que se va adquiriendo, el verte envuelto en esas circunstancias, el trabajar en equipos pues muy unidos, muy compenetrados, muy procedimentados, pues hace que el profesional pues vaya adquiriendo todos esos automatismos que son los que permiten realizar una asistencia de calidad.
En los pocos minutos que llevamos de tertulia, de programa, ya la palabra tiempo ha salido muchísimas veces ya, ¿no? Y me imagino que uno de los temas primordiales, tanto en el SUMA como en el SAMUR, es llegar al lugar lo antes posible. ¿Cómo se logra esto en una ciudad como Madrid, con un tráfico muy, muy complejo? O si nos vamos ya fuera de Madrid, nos vamos a pueblos, ¿cómo se logra todo esto? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué se hace?
Hombre, pues se logra haciendo una muy buena planificación de la situación y de las emergencias que tenemos. SUMA, por ejemplo, recibe en torno a 2.500 llamadas con propuestas de asistencias urgentes o emergentes diarias. Entonces, esto supone una llamada cada medio minuto. Entonces, hay que tener un sistema capaz de gestionar esas llamadas, adecuarlas y matizarlas en base a un grado de prioridad, y tener unos recursos en la calle lo suficientemente amplios como para dar respuesta a ello. SUMA tiene 700 trabajadores todos los días trabajando en las calles de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Uh-huh. En el caso del SAMUR es más fácil porque, bueno, SAMUR tiene una competencia en una zona muy pequeña para lo que es la Comunidad de Madrid, solamente es en la Ciudad de Madrid. Y en ese área hay muchísima población, con lo cual el número de recursos es elevado, ¿no? Eso permite tener unas isocronas extraordinarias para la atención en emergencias, porque hay muchos recursos en un espacio corto. Y aunque el tráfico en Madrid es complicado, pero sí es verdad que en el día a día se van conociendo las suficientes trucos de tráfico como para que los profesionales que llevan las ambulancias pues lleguen a los avisos en un tiempo récord, en un tiempo que está en todos los sitios catalogados como excelente. Pero ya digo, estamos en una situación muy buena en la Ciudad de Madrid, claro.
De todas formas, estamos hablando del tiempo. Antes comentaba usted, en fin, que usted están entrenados para trabajar en un ambiente casi casi aséptico, por entendernos, lo que sería, digamos, un centro de salud, un hospital, salvando obviamente todas las distancias que queramos. Pero claro, ustedes al fin y al cabo van a la guerra, que es ir a las calles y atender a las personas en el momento, en la situación en la que se encuentran, en una catástrofe, en el derrumbamiento de un edificio, en un accidente de tráfico, en fin, claro, eso hay que entrenarlo mucho, porque quizás uno pueda decir, le pueda ser un apasionado del mundo de la emergencia y la urgencia, pero luego no aguantar también el grado de sufrimiento psicológico que doy por hecho que tienen ustedes cuando acuden a esas situaciones de guerra, en fin, a la calle, que es la situación más, digamos, más poco entrenada por su parte, ¿no?
Hombre, no somos de piedra. Todos tenemos, al terminar nuestra guardia, pues que volver a casa, te encuentras a tus hijos y desde luego las experiencias que han vivido en ese día, pues las tienes ahí patentes, ¿no? Quizás nos hace valorar más esas pequeñas cosas, ¿no? O sea, yo creo que nuestra profesión es una profesión afortunada, ¿no? Yo me siento afortunado en el sentido que tengo vivencias que me hacen valorar mucho esas pequeñas cosas que a veces se nos escapan entre los dedos, ¿no? Entonces, y el entrenamiento, pues efectivamente hay que entrenar. O sea, trabajando en situaciones de emergencia es fundamental mantener una seguridad en la intervención. Desde el Departamento de Formación de Suma 112 hacemos mucho hincapié en este tipo de acciones y actividades, ¿no? Seguridad en la intervención, porque bueno, atiendes un accidente de tráfico y no puedes centrarte única y exclusivamente en el paciente a atender, sino que tienes que ver un poco las situaciones. Entonces, hacemos planes en conjunto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que, bueno, pues mantengamos un área segura con bomberos de la Comunidad de Madrid para que nos estabilicen el coche, por ejemplo, y en el momento en el que no podamos atender al paciente, estemos en unas medidas de cierta manera con seguridad, ¿no?
Sí, de hecho, para ser médico de emergencias, además del grado y bueno, además de tener la licenciatura en medicina y de la formación necesaria para poder ejercer la especialidad que hagas, pues requieres de una formación posgrado, que es la que te enseña esto, ¿no? Yo, por lo menos, cuando estudié en la facultad no me enseñaron nada que fuera del hospital, porque realmente la medicina se concebía como algo que se debía hacer en unas condiciones lógicas para que el paciente estuviera en la mejor situación posible. Y bueno, pues todo esto hay que aprenderlo después, por supuesto. Y no solo eso, sino también enfrentarse a ambientes tóxicos, también ver riesgos que hay alrededor de una escena que en el hospitalito lo planteas, ¿no? Y que, bueno, pues hablamos de riesgos laborales cuando nos ponemos a trabajar, pero lógicamente cuando estás trabajando en un sitio, en un área donde no existen las condiciones normales para el ejercicio de tu trabajo, pues tienes que tener más ojos y tienes que tener unos procedimientos muy bien trabajados en los que se vayan valorando todas aquellas situaciones que puedan generar un problema tanto para el interviniente como, lógicamente, para el paciente que está ahí y que hay que darle, lógicamente, su tratamiento.
Ajá. Bueno, pues apenas hemos hecho una primera aproximación al mundo de la emergencia y de la urgencia sanitaria en la Comunidad de Madrid y en la propia capital. Vamos a hacer ahora un alto en el camino, les dejamos con unos mensajes publicitarios y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud, ya saben, combinando siempre la mejor música con los mejores consejos, en este caso para hablar de urgencias y emergencias en la Comunidad de Madrid. Los madrileños somos afortunados porque tenemos uno de los mejores equipos de emergencia sanitaria, ya sea SAMUR o ya sea el SUMA 112, probablemente de Europa y del mundo, con lo cual podríamos decir eso de que los madrileños somos ciudadanos de primera en la atención a las emergencias o urgencias sanitarias.
Hombre, somos muy afortunados, es verdad, ¿eh? Es decir, el despliegue de recursos que tiene la Comunidad de Madrid pues es envidiado en todo el mundo, ¿eh? Porque bueno, también es verdad que en otras ciudades del mundo no hay tanto médico en la calle. Es decir, aquí somos afortunados en ese sentido, y la cantidad y el despliegue que se hace, pues bueno, pues un poco para mejorar la salud de los madrileños, sí, somos afortunados, desde luego.
Claro, porque lo digo porque quizás para las personas que nos estén escuchando puedan tener un poco la imagen típica de las películas americanas y demás, y la gran mayoría de las personas que intervienen y que vemos en esas películas son paramédicos, no son ni médicos y en muchos casos ni siquiera son enfermeros. Y aquí, en nuestro país especialmente, y en la Comunidad de Madrid, van médicos y enfermeros los que atienden a las urgencias en la calle.
Sí, sí, en los servicios de emergencia hay médicos de emergencias, hay enfermeros de emergencias, hay técnicos de emergencias sanitarias, y eso es una exigencia legal. O sea, tienen que tener una formación específica, además. O sea, que en eso tenemos mucha suerte. Si echamos la vista atrás, en los años 80, en los años 90, cuando empezó todo esto, pues empezaba de un voluntarismo por parte de los profesionales sanitarios para cubrir una demanda social que ya existía, y es que las personas se ponían malas en la calle, en accidentes de tráfico. Entonces había muchos más accidentes de tráfico que había ahora, y había bueno, pues unas necesidades que se empezaron a cubrir, pues un poco por bueno, pues altruismo y por vocación por parte de profesionales que no estaban formados para esto. Esto ha evolucionado en unos años de una forma brutal, ¿no? Y ha conseguido pues que esos servicios que en un principio empezaron un poco pues ya digo, buscando dar solución a problemas que ya se planteaban la sociedad y para el cual no teníamos respuesta, pues se han convertido en servicios de un primer nivel. Yo me atrevo a decir que tenemos los dos mejores servicios de emergencias del mundo. Claro, yo no me corto, yo directamente, yo no voy.
Bueno,
Alipio, no me voy a esconder.
Alipio hablaba que los madrileños somos afortunados en tener dos servicios como Suma y Samur, pero yo diría que el mundo también se beneficia. Muchos países del mundo y muchas personas en el mundo se benefician tanto del Suma como del Samur, porque tanto el doctor Pardillos como el doctor Prados han estado fuera de nuestras fronteras atendiendo realmente emergencias y urgencias graves. Por ejemplo, el caso de Haití, donde los dos estuvieron en Haití, ¿no?
Sí, bueno, son esas experiencias que te hacen un poco valorar la vida de otra manera, ¿no? Es verdad que Haití fue un punto, desde luego, en mi vida profesional y personal. Acudir a un sitio con un desarrollo no como los países industrializados y ver que en un momento pierden la vida 300.000 personas. Es que imaginémonos Móstoles, por ejemplo, 300.000 personas de una vez, ¿no? Y luego ver cómo hay que salir de esa situación y te encuentras historias personales que te marcan y que valoras un poco más nuestro día a día, ¿no? Y relativizas un poco más nuestras cosas, ¿no?
Sí, yo me imagino que lo estarás conmigo, que yo tenía la suerte de trabajar en los dos servicios, en el SAMUR. He llegado a ser el responsable del SAMUR, del Ayuntamiento de Madrid, y fui director médico durante muy poquito tiempo del SUMA, pero además he sido viceconsejero y he tenido una trayectoria profesional, la verdad es que con mucha suerte. La verdad es que estar en el servicio sanitario de la Comunidad de Madrid es un auténtico privilegio. Pero sin ninguna duda lo que me ha satisfecho profesionalmente más han sido las misiones internacionales, ¿no? El poder ver que la sanidad que nosotros tenemos, que eso que yo decía, que los dos mejores servicios de emergencias del mundo, puedan salir fuera y a otras sociedades que están mucho menos avanzadas, cuyos ciudadanos no tienen, prácticamente ningún derecho, que no tienen sanidad, que no tienen posibilidades de supervivencia, que no tienen al nacer unas perspectivas de vida ni medianamente normales, viéndolas desde este lado del mundo, el poderles dar esa ayuda y el poder trabajar con ellos durante unos días, paliando las terribles consecuencias de un desastre, como fue el terrible terremoto de Haití, o el tsunami de Bandache, o los terremotos de El Salvador, o de Pakistán, o otros muchos sitios donde se han producido, y que con la ECI del Ministerio de Exteriores y con la Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Interior, hicimos unos equipos fantásticos que fueron capaces de, durante ya digo unos días, poder paliar un poco los efectos de esos desastres. Pero ya digo, profesionalmente no hay nada que a mí me satisfaga más, por lo menos, y me imagino que al resto de los compañeros que han tenido la suerte de participar en estas misiones, me imagino que también.
Sí, desde luego. Y además es que en estas situaciones, en muchas de estas misiones vamos sanitarios de toda la geografía española, y es un poco, permitirme el símil, ¿no? O sea, decir, cada uno va con su camiseta del Betis, del Madrid, del Barça, pero cuando hay que ponerse a trabajar da igual, es que ahí hay una mano detrás de otra para ayudar. Eso es una experiencia que te dices, Dios mío, que el mundo fuera así siempre, ¿no?
Claro, es una especie de una suerte de selección, ¿no? De donde, en fin, tenemos que llegar fuera y atender aquella desgracia, aquella catástrofe que toque. Hay mucha diferencia. Les pido una respuesta breve, pero y enseguida entramos más en materia. Hay mucha diferencia entre el tipo de catástrofe y la manera en la que hay que enfocar la atención de urgencias y emergencias. Quiero decir, un atentado terrorista, por poner un ejemplo, o una desgracia natural, unas inundaciones, un terremoto.
Sí, hombre, hay que adaptarse un poco a esa situación. Lo único, de hecho, nosotros en Desde Suma actuamos en el tema de las catástrofes un poco de dos maneras, ¿no? O sea, dentro de nuestro servicio hay un grupo de catástrofes, que hay más de 100 trabajadores que de forma voluntaria entran en ese grupo, que tienen una formación específica, que tienen que pasar unas pruebas y unos reconocimientos específicos con una vacunación, porque hacemos guardias quincenales que en cualquier momento, o sea, en el momento en el que estás de guardia, tienes que estar en menos de 72 horas en el sitio. O sea, que cuando te llaman, en 6 horas estar en tu base preparado, con tu mochila, con tus vacunas, con tu pasaporte preparado, ¿no? Y entonces actuamos. Ese es un tipo de situación en la que actúas de inmediato, que muchas veces vas al rescate, es decir, que vas al rescate de víctimas debajo de escombros o en un tsunami. Y luego hay otro tipo de acción que también hacemos, que es un poquito a posterior, ¿no? O sea, en la primera semana, las dos primeras semanas, que ya es un poco la asistencia, pero no tanto meterte debajo del escombro, por ejemplo, sino a lo mejor y habilitar un hospital o algún centro, y es ahí donde puedas hacer la asistencia. Entonces, podríamos decir que hay ese tipo de variedades. No sé si Fernando matizaría.
Si os parece, vamos a entrar enseguida en materia para extender esto mucho más, porque también hay que hablar de la actuación de los servicios de emergencias y urgencias en atentados terroristas, que también supone un protocolo muy diferenciado respecto de lo que vemos en las catástrofes. Hacemos un alto en el camino, recuperamos enseguida Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud hablando de las urgencias y emergencias sanitarias en la Comunidad de Madrid. Nos comentaban los doctores Pardillos y el doctor Prados la manera de actuar diferenciada cuando estamos ante un caso de una catástrofe, de las muchas que ellos han atendido fuera de nuestras fronteras, pero también, por ejemplo, cómo actuar ante un atentado, eso es otra cosa.
Sin duda, ¿no? Yo creo además que hubo un antes y un después, ¿no? Después del atentado a Atocha en Madrid, ¿no? El 11M, que mejor que ellos que nos lo cuenten, ¿no? ¿Qué supuso, ¿no? Aparte de la desgracia tremenda, brutal, la cantidad de muertos, la cantidad de afectados, ¿no? Heridos, para el SAMUR y el SUMA como servicio, ¿qué es lo que supuso?
Pues mira, los dos servicios que ya lógicamente llevan trabajando en Madrid durante mucho tiempo, se habían tenido que enfrentar a situaciones complicadas. Porque, bueno, los atentados de ETA durante mucho tiempo, pues fueron cambiando además su forma de atentar. Con lo cual los servicios de emergencias tuvieron que ir adaptando a esas situaciones y, lógicamente, haciendo procedimientos para trabajar en ellos. El 11M lo que tuvo es que se produjeron 5 atentados en Madrid, en 5 sitios diferentes, que no podían ser atendidos del mismo sitio, y que exigió labores de coordinación brutales, porque los recursos que hay son los que hay cuando se inicia la guardia. Claro. Y luego puedes aumentar en un tiempo, bueno, pues más o menos largo, más de media hora, una hora, y ese es el tiempo que tenemos para atender a los pacientes. Los pacientes no tenemos 3 días para atenderlos como cuando vamos a Haití, ¿no? Los pacientes en nuestro sistema pues requieren la atención de menos de media hora, porque es en el tiempo en que tú les tienes que poner en un sitio, en un quirófano o en un centro donde se les pueda atender esas lesiones que les pueden salvar la vida, ¿no? Esa atención le puede salvar la vida. Y el 11M lo que hizo fue enseñarnos que, bueno, que había que ir más allá, que había que plantearse escenarios que no nos habíamos planteado antes, y los servicios se adaptaron, no solo los de Madrid, sino los de toda España, a tener que actuar en situaciones muy complejas, viendo además otras posibilidades, como que bombas que explosionaron pues hubieran tenido algún contenido tóxico que pudiera haber aumentado aún más, no solo el número de víctimas, sino también lo de intervinientes que planteaban. Y todas esas todas esas preguntas que nos hicimos a raíz del estudio de lo que pasó atendiendo el 11M han sido los que han resuelto los procedimientos actuales de prácticamente todos los servicios de emergencias de España y posiblemente del mundo.
Lo que pasa es que eso en lo que se refiere, digamos, a la atención de los afectados, de los damnificados como consecuencia, por ejemplo, de un atentado terrorista. Pero eso también significa modificar, entiendo, los protocolos de actuación suya, porque es muy probable, y hemos visto más de un atentado de esa forma, que cuando se produce el estallido de una primera bomba o un coche bomba o lo que fuera, atienden e intervienen los servicios de emergencias, y justo en ese momento es cuando está planteado una segunda detonación que les afecta a ustedes, porque si ustedes pierden su seguridad, la pierden también las personas a las que en teoría van a ayudar.
Sí, uno de los aspectos más importantes donde más trabajamos fue con el Cuerpo Nacional de Policía en todo esto, ¿no? Ellos tenían un sistema de trabajo que nos habían enseñado, que obedecía a otros momentos, a otras situaciones, a otros servicios, a, a trabajar de forma descoordinada, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí se pusieron las bases para que todos los servicios de emergencia, tanto bomberos como los cuerpos de seguridad, como los sanitarios, pues actuáramos con el mismo sistema, ¿no? Sabiendo qué teníamos que atender y a qué no teníamos que atender, y dónde teníamos que entrar y dónde no teníamos que entrar. Y todas esas funciones, ya digo, no vinieron solamente a los servicios de sanitarios, ¿no? Fue una de las diferencias que tenemos. A partir del 11M no se pueden hacer unos procedimientos de un servicio de emergencia sin hablar con los otros servicios de emergencias que van a trabajar contigo. Ya solamente para que no te molesten. Ya no digo para que al trabajar cada uno haga su función lo mejor posible. Que lo ideal sería que su trabajo potenciara el trabajo del otro servicio. Eso es lo ideal, eso es llegar a la coordinación perfecta. Pero por lo menos que no se molesten, o sea, que los servicios hagan su función mirando también que hay otros servicios de emergencia que tienen que resolver situaciones antes de resolver tú la tuya, ¿no? Eso es muy importante, porque cuando entras en un sitio así, te parece que lo tuyo es lo más importante en ese momento, es lo que tienes que hacer y además es lo que te han enseñado y como en efecto túnel entras como un loco a resolver tu situación, que te la sabes muy bien y que lo vas a hacer fenomenal, pero no te das cuenta que antes tienen que resolver una serie de aspectos que si no lo resuelven, tu trabajo no va a ser todo lo efectivo y todo lo bueno que debe ser.
Sí, está claro. No solamente velar por tu propia seguridad, lo peor que le puede pasar a un paciente es que cuando vayas a atenderle, el que va a rescatarte o el que va a atenderte tenga un problema. Hemos mejorado tremendamente en todos los aspectos de coordinación, con fuerzas de seguridad del Estado, con los propios centros hospitalarios, porque es impensable mandar, por ejemplo, después de un atentado a todos los pacientes a un mismo sitio, ¿no? Se colapsaría, ¿no? Entonces, se ha establecido un sistema de alertas en el que en breves minutos puedes llegar a saber las camas de UVI disponibles en cada uno de los diferentes hospitales de Madrid. Y hay planes específicos para distribuir a los pacientes que sufran un atentado para que puedan ser atendidos, por ejemplo, si requieren una intervención quirúrgica, pues bueno, en diferentes quirófanos de la ciudad de Madrid, ¿no? Y luego, pues hombre, seguimos formándonos, y además aprendiendo de los demás, ¿no? Desde Suma, por ejemplo, tenemos ahora con la Escuela Militar de Sanidad cursos específicos para incidentes en RBQ con agentes químicos. No solamente ver las consecuencias de esos agentes que puedan tener sobre los pacientes, sino qué medidas de seguridad debemos emplear nosotros, qué EPIs o qué trajes tenemos que ponernos, cómo ponérnoslo, cómo quitárnoslo y cómo poder atender a los pacientes. Y aprendemos, pues bueno, a veces los sanitarios aprendemos de los militares de los sanitarios y un poco así, ¿no? Entonces yo creo que nos beneficiamos y la coordinación yo creo que ha mejorado tremendamente, ¿no?
Hemos hablado de procedimientos, el doctor Prado nos hablaba del cambio incluso de los procedimientos a nivel mundial y yo quiero volver al tema del 11M porque a partir de ese momento los servicios de emergencia de Madrid y yo diría de toda España tuvieron un reconocimiento mundial. Y de hecho, se pide mucha información, ¿no?, a los servicios de emergencia de Madrid, tanto de Suma como y SAMUR, por parte de otros servicios de emergencia mundiales, ¿no?, incluidos los Estados Unidos. Les piden, ¿no?, a ustedes qué es lo que hacen, ¿no?, y cuáles son sus procedimientos, ¿no?
Sí, el reconocimiento es verdad que fue enorme, ¿no? Y ya digo que se hicieron cosas que no estaban planteadas y que las tuvimos que hacer sobre la marcha, que yo creo que actualmente los procedimientos sí las recogerían, ¿no? Lo decimos. Pero fíjate, voy a contar una anécdota. Cuando estuvimos en Bandache, en el tsunami de Indonesia, en la isla de Sumatra, estuvimos durante unos días trabajando al lado del hospital que había quedado anegado porque había entrado el agua, había salido, había dejado todo lleno de lodo, lo había dejado inútil. Y nos pusimos a trabajar al lado porque pensábamos que era la zona donde la población pues la tendría de referencia y bueno, pues nos establecimos allí. Y a los dos días llegó el ejército norteamericano que tenía un enorme portaaviones en el Pacífico dando vueltas por allí y que llevaba sus helicópteros al aeropuerto para desde allí llevar ayuda. Y nos decían que es que ellos no llevaban servicio sanitario y lo que querían era llevar ayuda, pero claro, cuando llegaban a poblaciones que solamente se podía acceder por helicóptero, pues se encontraban con pacientes. Y estos pacientes pues no sabían qué hacer con ellos. Y entonces, bueno, como nos vieron por allí, se metieron dentro de Suma, nos vieron y dijeron, os venís al aeropuerto y así trabajamos conjuntamente. Y le dijimos, ah, pues fenomenal. Y yendo hablando con ellos cuando íbamos hacia el aeropuerto, recuerdo que le dije, bueno, ¿y por qué nosotros? El aeropuerto está lleno de servicios sanitarios. Dice, pero es que vosotros habéis actuado en el 11M.
Claro.
Y entonces me quedé como diciendo, ¿y tú qué sabes? ¿No? O sea, vienes de un portaaviones americano, y norteamericano, y tienes de referencia a los equipos españoles, porque vieron las tiendas que habíamos instalado y que eran las mismas que ellos habían visto en las fotos del 11.
Bueno, pues en fin, eso es digno de sentirnos orgullosos, ya digo, de esos servicios de emergencia y de urgencia sanitaria en la Comunidad de Madrid. Seguimos hablando de este campo que es desde luego apasionante, que tiene muchos frentes, pero ahora hacemos otro alto en el camino y continuamos.
Psicoanalistas deprimí con un trastorno bipolar.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de urgencias y emergencias en la Comunidad de Madrid y estábamos hablando de la diferente manera de actuar de estos servicios cuando se hallan ante una catástrofe natural como puede ser un terremoto, algunos de lo que nos han comentado aquí, experiencias en Haití, por ejemplo, y la diferencia cuando se trabaja, por ejemplo, ante atentados como fue el 11M en Madrid, que supuso un cambio en muchas cosas y una manera de mejorar unos servicios que ya eran buenos, pero que ahora pues van llegando cada vez más a la excelencia. Hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Cuando ustedes hablan siempre de los tiempos, lo que llaman eso de las isocronas para esas, como las isobaras en el mapa del tiempo, en su caso las isocronas. Es decir, esos lugares, esas marcas a donde se tiene que llegar en tal tiempo. ¿Cuál es el tiempo, digamos, establecido para actuar, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en la Ciudad de Madrid ante una emergencia sanitaria?
Mira, en eso nos basamos un poco en lo que dice la literatura científica, ¿no? Y vamos un poquito hacia adelante. Un señor tiene un síndrome coronario agudo, está sufriendo un infarto, y la literatura dice que si ese señor, antes de las 2 horas de empezar con el infarto, ya está haciéndosele un cateterismo y se le está haciendo el tratamiento específico de eso, ese señor tiene muchísimas más posibilidades de salir. Entonces, si vamos para atrás, para que pueda estar ya con ese cateterismo en los 120 minutos, nosotros tenemos que dejar a ese paciente en la puerta del hospital en los 60 minutos. Y para ello, pues quizás ese tiempo oro es que ese paciente tenga un médico atendiéndole ya en donde ocurre el infarto a los 15 minutos de tener el inicio de los síntomas. Entonces, ese sería un poco el tiempo. Es verdad que, la Ciudad de Madrid, su espacio geográfico es más corto, la comunidad es más amplia, entonces a veces podemos llegar en 5 minutos, otras veces estamos en los 14 minutos, ¿no? Pero es basándonos un poco en lo que dice la literatura científica para que todo sea concatenado y podamos llegar al hospital en el tiempo justo en el que pueda atenderse, ¿no?
Y cuando llega una ambulancia, cuando llega SAMUR, SUMA, la ambulancia, ¿tiene el equipo suficiente para hacer un diagnóstico, saber diferenciar bien si se trata de un ictus, si se trata de un infarto, si se trata de cualquier otro problema? ¿Están preparadas esas ambulancias?
Sí, cada día en las ambulancias entran más cosas. Yo recuerdo cuando yo empezaba.
¿Pero porque pesan son más pequeñas o porque las empujan?
Pesan más, ¿no?
Tienen que pesar muchísimo más. También hemos engordado nosotros, ¿eh? Pero cuando yo entraba en una ambulancia, cuando empezaba, la verdad es que me sentía que entraba yo solo y el paciente y poco más. Pero es verdad, ¿no? Cada vez los métodos diagnósticos, o sea, los aparatos para el diagnóstico, pues se van haciendo más pequeños, menos pesados para poder ser transportados y poder ser llevados en una ambulancia, y cada día tenemos más posibilidades. La medicina de emergencias que se hacía hace 20 años no tiene nada que ver con la que se hace hoy, 20 años. Uh-huh. Y lógicamente eso es porque se van introduciendo pues analíticas, el ecógrafo, se van añadiendo todo esto que lógicamente te precisa mucho más el diagnóstico. Pero es todavía mucho más importante que el sistema hospitalario, que los procedimientos hospitalarios ya empiezan a contar lógicamente con la atención anterior, ¿no? Porque muchas veces el paciente les llega por urgencias, pero otras veces les llevan a servicios sanitarios. Y se está aprovechando que ya lo que llevan a servicios sanitarios puedan empezar tratamientos que hasta hace muy poco no se empezaban hasta la llegada al hospital y que redundan lógicamente en beneficio en salud en el paciente. Y esto pues se va consiguiendo y se irá consiguiendo con el tiempo, pues seguro que si he dicho 20 años ha cambiado, en los próximos 5 va a volver a cambiar. Porque vamos hacia eso y es lo normal. Actualmente nuestras ambulancias, las ambulancias tanto del SUMA de Gama son gemelas como las del SAMUR, pues llevan unos medios fantásticos y que, bueno, es prácticamente trasladar los medios hospitalarios a la calle, a los domicilios.
Y en ese sentido, supongo habrán notado una mejora con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aplicaciones de móviles, ¿o eso no lo utilizan ustedes tanto?
Bueno, ahora, por ejemplo, los sistemas de localización pues están un poco en esa fase de desarrollo, pero desde luego nosotros los sistemas de comunicaciones propios que tenemos dentro del servicio, las comunicaciones con los hospitales, permiten incluso la transferencia de ese electrocardiograma que estás realizando al paciente en ese preciso instante y que en 15-20 minutos va a estar en la puerta del hospital. Entonces puedes tú, de forma anticipada, ya enviarle pues bueno esa información, además de la propia que pueda dar el médico que está atendiendo al paciente, ¿no? Ya con datos claros de una prueba concreta, ¿no? Yo creo que es indudable, estamos en el siglo XXI y tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías, entonces tenemos que agarrarnos a ello e intentar sacarles el máximo partido en vías de mejorar la salud de los ciudadanos, ¿no?
Y de todas formas, ¿nos podrían decir algún cuál es el evento más de mayor urgencia en Madrid? ¿Un infarto o un
ictus? La parada cardiorrespiratoria es que el paciente está muerto. O sea, que a partir de ahí, lógicamente, bueno, pues mayor emergencia no puede haber. Y sin ninguna duda, bueno, pues ahí sí que entran un montón de factores, un montón de eslabones de una cadena que tienen que trabajar perfectamente ensambladas para poder conseguir al final revertir lo que es la muerte del paciente, o sea, lo que es revertir la parada cardiorrespiratoria y que el paciente pueda seguir viviendo.
A mí me surge ya una pregunta, no sé si para contestar ahora o
para después.
O para después. ¿Una persona, cualquier persona, debe saber hacer una RCP?
Déjame que te conteste de forma contundente. Sí, debería ser obligatorio.
Debería ser obligatorio. Vale, pues de eso vamos a hablar largo y tendido porque merece mucho la pena. Seguimos en Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud, como siempre, con la mejor música y los mejores consejos. Estamos hablando, dedicando de manera muy especial el programa de hoy a las emergencias y las urgencias en la Comunidad de Madrid, pero hay vida más allá de las urgencias y las emergencias. Por ejemplo, en el ámbito farmacéutico, el 4 de octubre se celebró en Cádiz la entrega de la octava edición de los premios Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria. Fue durante el 11º Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, cuyo lema además se antojaba más que apropiado: farmacia y pacientes innovando juntos.
Y estos premios, en colaboración de laboratorios CINFRA, reconocen el compromiso de los farmacéuticos con la sociedad a través de la presentación de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. La ceremonia contó con la participación de Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, y de Enrique Ordieres, presidente de Laboratorios CINFA.
Y el primer premio recayó en Mar García González por su trabajo Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico a una paciente con diabetes mellitus e insuficiencia renal. Junto al ganador del primer premio, que recibió 1.500 euros, se otorgaron además 3 accesit dotados cada uno con 500 euros a los siguientes casos.
Sí, primero el servicio de dispensación de levofloxacino, prevención del riesgo de aparición de prolongación del intervalo QT por interacción, presentado por Luis Juan Rangel Hernández, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, y también identificación de rosácea durante el servicio de la indicación farmacéutica, presentado por Gonzalo Miguel Absuar Meseguer, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante.
Servicio profesional farmacéutico de cesación tabáquica, presentado por Pere Julián Salvat, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona. Y asimismo, en esta octava edición se reconoció por primera vez la categoría Premio Alumno, que fue a parar a Virginia Sánchez Abadía.
En concreto, por el caso Servicio de Formulación Magistral para Sialorrea en un paciente oncológico, presentado junto a su tutora, Lola Parra, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca. Todos los casos y los finalistas se han publicado en una edición especial entregada impresa en el seno del Congreso. En digital es accesible a través de la página www.portalfarma.com.
Recordemos que el Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria es un grupo de trabajo y debate que busca contribuir a la implantación de los servicios profesionales farmacéuticos. Y pretende además hacerlo tanto en los ámbitos de la atención farmacéutica como los de salud comunitaria desde la farmacia comunitaria.
El foro está formado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria o la Fundación Farmacéutical CARE España. También se integran en el foro de del Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada y la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Farmacia.
Nosotros desde aquí, desde Fórmula Salud, damos la enhorabuena a los premiados y participantes porque sus investigaciones sirven para que la farmacia española sea cada día un poco mejor. Pues seguimos después del mundo de la farmacia, que desde luego va mejorando día a día y sobre todo en nuestro país. Seguimos pendientes de este asunto que hemos abordado en el día de hoy aquí en Fórmula Salud, que son las urgencias y las emergencias en la Comunidad de Madrid. Les decíamos al inicio de este programa, estamos en la mañana del sábado, mañana domingo queremos hablar de lo mismo, queremos seguir profundizando. Pues sí, y lo que vamos a hacer, si los doctores lo tienen a bien, con el doctor Luis Pardillos y con Fernando Prados, sería posible contar con ustedes mañana por la mañana a la misma hora.
Bueno, si nos lo pide de esta manera, pues sí,
claro. Supuesto. Hombre, nosotros aquí ponemos el desayuno y los micrófonos.
Aquí estaremos.
Y el agua. Estupendo. Pues nada, vamos a seguir profundizando en un tema que desde luego es apasionante y que nos permite en la Comunidad de Madrid sentirnos auténticos privilegiados por tener unos servicios sanitarios de urgencias y emergencias de primerísimo nivel mundial. Así que, doctor, tenemos que ir despidiéndonos de esta edición de Fórmula Salud en esta mañana de sábado, ¿verdad?
Sí, en esta mañana de sábado, y vamos a dejar ahí una interrogante.
Vale.
Y mañana la vamos a resolver. RCP.
RCP. A ver, hay que saber hacer una resucitación cardiopulmonar básica por parte de cualquier ciudadano en la Comunidad de Madrid. Sí, nos lo dijo el doctor Prados y el doctor Pardillos también. De eso hablaremos mañana.